Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 de la mañana aquí en la ciudad de Miami y es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy es lunes ya, 26 de agosto del 2013. Un saludo a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba de San Antonio a Maicí. Y para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la internet o de la onda corta. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre. Hoy aquí en el estudio, don Ramón Morel de Oro acompañándonos, Moisés López, que habitual aquí en este noticiero de la mañana, y del lado de allá pues tenemos a Teudy Giró en el control del sonido y en la producción Ernesto Morales Alpiza. Muy buenos días a todos, ¿están ustedes todos bien? Mira, por las caras, pues está muy rozagante.
¿Completo?
Pues adelante con las informaciones.
Turbas de simpatizantes del régimen cubano agredieron de nuevo a las damas de blanco de Cárdenas.
Advierten medios de prensa que las enfermedades del tercer mundo, como el cólera y el dengue, están acechando a Cuba.
Dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que una investigación internacional determinó que la explosión del año pasado en la refinería de Amuay fue un sabotaje.
Y la ONU comenzará hoy una investigación sobre el supuesto ataque de armas químicas denunciado por los rebeldes sirios.
Seguidamente las informaciones. Turbas de simpatizantes del régimen cubano agredieron de nuevo este domingo a las damas de blanco de Cárdenas cuando realizaban su marcha pacífica luego de escuchar misa en la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de esa ciudad matancera. Leticia Ramos Herrería, representante del grupo en la provincia de Matanzas, y denunció el hecho.
En el día de hoy asistimos a misa siete damas de blanco aquí en la ciudad de Cárdenas. Ya al llegar a la iglesia había concentración de las turbas paramilitares organizadas por la policía política. Encontramos en los alrededores de los árboles de allí de la iglesia a los escondidos para agredirnos, porque personas del pueblo vinieron y nos dijeron. Y al terminar la misa, como es costumbre, salimos a nuestra marcha. Por la calle Real, las turbas nos vinieron encima y nos agredieron a varias de nosotras. En el caso, me dieron un galletazo por el lado derecho, que tengo hasta dolor de cabeza del golpe tan grande que me dieron ahí. A Mercedes de la Guardia Hernández le dieron muchísimos golpes para introducirla en el carro patrulla, y a Yamila Sendra Ruiz también. También fue golpeada Margarita Cienfuegos Acosta. Nos montaron en los carros de patrulla y nos distribuyeron a cada una en nuestras casas. No tengo conocimiento todavía de Yamila si fue dejada en su casa, ni de Marisol Fernández Socorro, que también fue violentamente entrada en el carro patrulla. También fue detenida antes de llegar a misa la dama de blanco, Amada Rosa Herrería Rodríguez y Esmeralda García Wong.
En Radio Martí, exactamente 5 minutos en la mañana. Las enfermedades del tercer mundo, como el cólera y el dengue, acechan a Cuba, señala la agencia de noticias española EFE en una crónica.
EFE asegura haber entrevistado a varios cubanos que visitaron el hospital de San Cristóbal en la provincia de Artemisa, quienes dijeron que las salas acondicionadas para enfermos de cólera están repletas de pacientes.
La información menciona también a Ricardo, un vecino de 42 años del barrio de Mantilla, en La Habana, quien cita varios casos de cólera por contaminación de una cisterna y se refiere al temor de la población debido al aumento de la enfermedad.
La crónica de la agencia EFE destaca, por otra parte, que en Guanabacoa se ha detectado la variante más grave del dengue, el dengue hemorrágico, de acuerdo con el testimonio de vecinos del lugar.
Y la UNPACU cumplió este 24 de agosto el segundo aniversario de su fundación en el poblado santiaguero de Palmarito de Cauto. Su secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer, hizo un balance del desarrollo de la organización desde su constitución.
La UNPACU ha pasado por momentos muy difíciles, también por momentos, y yo diría que es lo más importante, momentos muy positivos, momentos de fuerte compromiso de nuestros activistas con la lucha a favor de la democratización de Cuba. La Unión Patriótica se fusiona con el Phantom y crece, se extiende por toda la isla. El accionar de nuestros activistas no solamente en el campo político, no solamente en cuanto a manifestaciones, sino también el compromiso social, la ayuda siempre, el tenderle la mano siempre al marginado, al sufrido, al perseguido, nos ha hecho ganar mucho en simpatía, mucho en apoyo de la población. Precisamente porque ese accionar tampoco ha venido siendo víctima de fuerte represión por parte del régimen. Si bien es cierto que hemos protagonizado la mayoría de las reacciones públicas a favor de la democracia durante los dos últimos años, también es cierto que ya somos la organización con más presos políticos, la organización que ha sufrido más asaltos, más robos, más ataques, más golpizas, más detenciones durante estos dos últimos años. Nuestro reto ahora es seguir multiplicando nuestro accionar, seguir multiplicando la cantidad de activistas que se suman a nuestra fila y nuestro objetivo final, la libertad y la democratización de nuestra nación. En un inicio éramos una treintena entre los palmeros, los de Santiago y los de Palmarito de Cauto. En la actualidad tenemos más de 6.000 activistas en toda Cuba si contabilizamos los de la vanguardia, los que realizan labores menos comprometidas y los colaboradores.
La Organización Demócrata Cristiana de América eligió al doctor Eduardo Cardet, residente de Holguín y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, como uno de los vicepresidentes de esa entidad internacional. Tenemos la reacción del doctor Cardet ante este importante reconocimiento.
OCA es la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne una serie de movimientos y partidos con una tendencia común. Para nosotros constituye un honor y a la vez un reto inmenso tener esa oportunidad de formar parte de una de las vicepresidencias de OCA para el Movimiento Cristiano Liberación y para toda la oposición pacífica en Cuba. Es un reconocimiento que un cubano de aquí, de dentro de Cuba, pueda de una manera directa ser un vocero de esta necesidad de liberación que tenemos todos, de que se produzca un cambio radical en Cuba, que se convierta nuestro país en una nación moderna, libre, plural, llena de oportunidades, como todos esperamos. Es un reto porque, para nosotros es algo novedoso. Tenemos mucho que aprender de cómo se vive, cómo se construye una democracia, pero estamos dispuestos a unirlo y trataremos de poder llevar adelante toda esta responsabilidad inmensa por el bien común para lograr, en definitiva, un espacio para todos y un futuro mejor, como todos esperamos y necesitamos.
La Organización Demócrata Cristiana de América informa en su página web que está integrada por 36 partidos políticos de 25 países americanos que comparten los principios del humanismo cristiano y del humanismo integral.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este fin de semana que una investigación internacional determinó que la explosión y el incendio registrado hace un año en la refinería de Amuay, con el saldo de 42 muertos, fue un sabotaje.
Está comprobado el saboteo ya.
Se comprobó.
Fue un saboteo de sectores desesperados porque creían que incendiando una refinería le ganaban las elecciones a Chávez. Las pruebas se mostrarán en los próximos días. Una investigación técnica de carácter internacional. Bueno, esta derecha no tiene escrúpulos para hacerle daño a la patria.
Según Maduro, la oposición buscaba restar popularidad al presidente Hugo Chávez con miras a la elección del 7 de octubre del 2012. Sin embargo, la oposición mostró hace pocos días un informe en el cual varios expertos atribuyen la explosión a una negligencia de la gerencia de la refinería como consecuencia de falta de inversión y mantenimiento.
La ONU dijo que hoy comenzará una investigación del supuesto ataque con armas químicas en el sur de la capital siria, confirmando así el anuncio hecho el domingo por el gobierno de Bashar al-Assad.
Las autoridades sirias autorizaron la entrada de la misión de la ONU para que visite, en las afueras de Damasco, la zona donde la oposición denunció la muerte de 1.300 personas en un supuesto ataque del régimen con armas químicas.
Un funcionario de la Casa Blanca que pidió permanecer en el anonimato aseguró a medios de prensa que el gobierno de Barack Obama tiene muy pocas dudas de que el régimen sirio usó armas químicas contra civiles el miércoles pasado, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas y sus síntomas.
Por su parte, el gobierno de Rusia expresó su satisfacción por la decisión de Siria de permitir la entrada de una delegación de expertos de la ONU y advirtió que sería un error trágico una opción militar en Siria.
El presidente Barack Obama destacó el sábado en su mensaje semanal a la nación la importancia de impulsar nuevas reformas para facilitar el acceso a las universidades, a las familias de la clase media y todos los que quieran llegar a ser parte de esa clase.
El plan del presidente fomenta la innovación y la competencia y ayudaría a los estudiantes a manejar su deuda estudiantil, limitando los pagos mensuales al 10% de los ingresos discrecionales.
Obama explicó que aunque las medidas no serán populares entre todos los sectores, es necesario sacudir el status quo porque el camino en que se encuentra la nación es simplemente insostenible.
Y al menos 42 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en dos atentados con coches bomba en la ciudad libanesa de Trípoli.
Uno de los artefactos estalló frente a la mezquita Tawa cuando concluían las oraciones del mediodía y cinco minutos más tarde detonó el otro en la mezquita de Al-Salam. La embajada de Estados Unidos en Beirut condenó en los términos más enérgicos los atentados terroristas en el Líbano.
Y a continuación, pues escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, compartiremos el segmento que cerrará con música. Así que mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el Estado General del Tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En horas de la tarde del domingo se formó la tormenta tropical Fernán sobre las aguas del Golfo de Campeche. Y en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 100 kilómetros al noroeste de Veracruz, en las costas mexicanas. Los vientos de Fernán son del orden de los 75 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, penetrando en territorio mexicano. Para Cuba resulta más interesante un frente casi estacionario sobre la región central de la Florida y muy cerca del norte del lago Okeechobee, que está provocando nublados con actividad chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edenio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos de tempranito y de mañana aquí en Radio Martí de hoy lunes. El cubano Alexei Collado logró este último fin de semana en Verona, estado de Nueva York, su victoria número 17 en el boxeo profesional, al derrotar por nocaut en el quinto round al puertorriqueño Guillermo Sánchez. El ex campeón mundial juvenil Collado de La Habana ahora tiene 17 victorias, 0 derrotas y ganó hasta el momento 16 por la vía rápida. En el 2008 Collado abandonó un equipo cubano que participó en una gira por Europa y básicamente hizo su carrera profesional entre Irlanda e Inglaterra. Y la prensa cubana confirmó el último sábado que el pelotero José Cuesta abandonó la comitiva de Ciego de Ávila, que logró ganar el título en el torneo Challenger efectuado en Canadá. Aunque compartió el tiempo de juego en primera base con Humberto Morales, Cuesta conectó 5 imparables para un promedio ofensivo de 385, octavo mejor del evento, con un jonrón, 6 impulsadas y 2 carreras anotadas. Posee un somatotipo impresionante, con una estatura de 6 pies 1 pulgada y pesa 215 libras. Cuesta integró en el año 2007 el equipo Cuba que ganó el campeonato panamericano efectuado en México. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de Atlanta que dirige el cubano Freddy González derrotó 5-2 al San Luis y Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 5-2 al Texas. El cubano Alexei Ramírez conectó un sencillo, al igual que Dayan Biciedo. Los Yankees dispuso 3-2 de Tampa en un total de 11 entradas. Lo salvó el panameño Mariano Rivera, su número 38. El equipo de los Mets perdió ante el Detroit 11-3. El Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Milwaukee le ganó 3-1 al Cincinnati. El Kansas City 6-4 a Washington. El cubano Eric Hosmer conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Cleveland le ganó 3-1 al Minnesota. El Colorado 4-3 a los Marlins de Miami. El Baltimore 10-3 a los Atléticos de Oakland. El Toronto 2-1 a los Astros. Arizona perdió ante el Philadelphia 9-5. Los Angelinos 7-1 al Seattle. Y San Francisco 4-0 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Los líderes en la Liga Americana: Tampa, Detroit y Texas. Y en la Nacional: Atlanta, Piratas de Pittsburgh y los Dodgers de Los Ángeles. Recuerden, mis amigos, de que hoy lunes a las 7 de la noche transmitiremos aquí en Radio Martí Béisbol de las Grandes Ligas, con el esperado partido entre los Atléticos de Oakland del cubano Johnny Céspedes contra los Tigres de Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Turbas de simpatizantes del régimen cubano agredieron de nuevo a las damas de blanco de Cárdenas. Y advierten medios de prensa que las enfermedades del tercer mundo, como el cólera y el dengue, están acechando a Cuba.
Pues estamos de vuelta, son las 5:20. Gracias por estar con nosotros y para compartir alguna que otra noticia diferente que nos llega, pues tenemos que aquí la panda del zoológico de Edimburgo. Se llama Tian Tian. ¿Qué te parece, Morel?
¿Se llama cómo?
Tian Tian.
¿Quién es Tian Tian?
La panda del zoológico de Edimburgo.
La panda.
La panda, que dicen que podría parir en cualquier momento.
Es un fenómeno que una panda para en cautiverio.
Bueno, pues por eso se dan los casos, se da tanta expectativa, claro, a este acontecimiento. En este caso, estuve leyendo la noticia la semana pasada, no ahora, a lo mejor me equivoco, pero esta fue la que tuvieron que inseminar.
No importa que anacañato, el problema es que respire.
El problema es que respire, está muy bueno eso. La tuvieron que inseminar porque no se aparió normalmente. Al principio vieron que el oso tenía mucho entusiasmo y ella también, pero la cosa no llegó a materializarse y fue necesitar la ayuda de la ciencia. ¿Qué dice Moisés?
No.
¿Tú estabas dispuesto a ayudar al oso?
No. Ella miró para el oso y vio que era que tenía mucho entusiasmo.
Y le cogió miedo.
No.
Bueno, pues fíjense que este es el único ejemplar de panda gigante que hay en el Reino Unido. Mira, efectivamente, fue sometida a inseminación artificial en el mes de abril, porque no se produjo el apareamiento natural con el ejemplar que tiene el zoológico, que se llama Yangwan.
Yangwan.
Sí, que significa sol. Déjame decirte que Tian Tian significa dulce.
El sol y el dulce no ligan.
El dulce y Yangwan es el sol. Así que, pero presenta desde indicios de que sí, efectivamente está encinta. Y a pesar de lo que le habíamos dicho yo a ustedes de que el Tian Tian, el oso macho sí mostró interés por ella, con un comportamiento calificado por el zoológico como alentador. No se produjo el apareamiento que los zoólogos esperaban. Los niveles de hormonas y proteínas de la osa y cambios significativos en el comportamiento del animal, pues sugieren que podría esperar un cachorro. Y entonces sí, como tienen la fecha exacta de la inseminación, pues en cualquier momento, en las próximas, esta semana o la otra más tardar, se produciría el parto. Así que
no especifica si ella es primeriza.
No lo dice aquí. Vamos a ver si más adelante lo dice. Dice que el zoológico está en alerta roja. Bueno, imagínate, está vigilada ahí todo el tiempo. Hasta los que la cuidan pueden seguir desde sus casas el comportamiento de la osa. Así que tienen programado, parece que su celular o su computadora, de manera tal que las cámaras que están allí, ellos se van para la casa y tienen que estar soltando una miradita de vez en cuando. A ver, buen trabajo, me voy a mi casa.
Es que uno se encariña con los animales.
Yo sé.
Es más importante que la osa mayor.
Bueno, eso sí es verdad. Mira, esta pareja llegó al Reino Unido en diciembre del 2011. Llegaron a través de Escocia primero en un avión procedente de las reservas chinas. Como todos ustedes saben, ya los chinos ni regalan, los alquilan por un tiempo que cuesta bastante dinero. Y después que invierte ese país tanto en tener, pues, si es que se logra, un panda en cautiverio, pues se lo tienen que mandar a China. Así que ellos van a cumplir 10 años el próximo mes. Así que el zoológico también contempla la posibilidad de que Tian Tian pueda parir gemelos. Oye, de dos padres diferentes. Eso sí me sorprendió.
O sea que tú no eres mi padre.
Señor, le van a decir a Yangwan.
Tú no eres mi padre.
A Yangwan. pues empezaron, se emplearon dos machos diferentes para llevar a cabo la inseminación artificial. Dime. Así que a eso le aplica la canción de Nunca se supo quién fue su madre.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:29, gracias por estar con nosotros y ya seguimos con las informaciones, aquí están con ellas Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Más de 80 damas de blanco asistieron a misa en la parroquia Habanera de Santa Rita y participaron en la tradicional marcha dominical por la Quinta Avenida de Miramar.
Dijo Rosa María Payán, el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, que el gobierno cubano se niega a una apertura democrática mientras los cubanos quieren cambios verdaderos.
Conversaron por teléfono el presidente Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron sobre la grave situación en Siria.
Y ratificó el presidente Juan Manuel Santos que Colombia enviará de nuevo a su equipo negociador a las conversaciones de paz en La Habana con las FARC.
Seguidamente las informaciones. Más de 80 damas de blanco asistieron a misa en la iglesia de Santa Rita en La Habana y participaron en la tradicional marcha dominical por la Quinta Avenida de Miramar para abogar por la libertad del pueblo cubano. Berta Soler habló con martinoticias.com.
Están 82 damas de blanco caminando, 38 con la estola, donde esta estola es la bandera cubana y en la punta está la Virgen de la Caridad Patrona de Cuba. Todas estamos vestidas de blanco, con un gladiolo en la mano, demandando al gobierno cubano la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos. Son más de 150 damas de blanco, hoy domingo, pese a la represión del gobierno cubano, en las calles, en las misas, abogando por la libertad de los presos políticos. Quiero también resaltar de que activistas de derechos humanos, hombres también han sido detenidos allá en la provincia de Matanza, por ejemplo, Ángel Moriacosta y otros más que no tengo los nombres. Pero bueno, el gobierno cubano, mientras más nos reprime, más fuerte nos ponemos, más nos concientizamos con esta lucha pacífica, no violenta, por la libertad de nuestros seres queridos, pero por el respeto de los derechos humanos.
En su discurso ante el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, celebrado el 23 y el 24 de agosto en México, la activista cubana Rosa María Payá describió la situación de Cuba en los ámbitos económico y sociopolítico.
La hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, destacó que el gobierno cubano se niega a la apertura democrática y mientras los cubanos quieren cambios verdaderos, se les impone el fraude.
En lo político, Rosa María se refirió a la permanencia de los mecanismos represivos y de vigilancia, y en lo económico, afirmó que la pobreza crece en el país y se profundizan las diferencias, bajo el simulacro de apertura económica.
En varias partes de su intervención ante la reunión anual del OTCA, Rosa María Payá citó pensamientos de su padre, como el que señala que ni el Estado ni el mercado pueden estar por encima de los derechos, la voluntad y las libertades de las personas.
En Radio Martí, exactamente 5:33 en la mañana. Y en un ambiente cordial de hermandad, concluyó en Tampa, Florida, la serie de dos juegos amistosos entre veteranos del equipo de béisbol cubanos Industriales y una selección de jugadores exiliados. Nuestro colega Damaso Rodríguez cubrió el evento. Escuchemos.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario del equipo Industriales de Cuba y con una delegación corta de personal, exluminarias de la pelota cubana participaron en dos juegos amistosos frente a una selección de jugadores cubanos de Tampa, también retirados, llamados Tampa All Stars, encabezados por el ex entrenador cubano Orlando Chinea, quien abrió por los locales y ganó el primer partido 7-5.
yo no tengo motivo para celebrar 50 aniversarios industriales, porque el béisbol cubano representa la opresión al jugador. Es un béisbol enclaustrado y perseguido. Yo le quiero dedicar este juego a todos los presos políticos de Cuba y especialmente al señor contratista Alan Gross y a todos los que en Cuba están sufriendo en estos momentos.
Y a pesar de que a la cita de antiguos industriales en el exilio solo acudió René Arocha, los jugadores de Cuba quedaron contentos de poder compartir con antiguos jugadores, ahora radicados en los Estados Unidos. El pitcher Lázaro Valle y el segunda base Rey Vicente Anglada dijeron que en Cuba tienen que haber cambios.
Tiene que cambiar porque nos quedamos solos, como decimos nosotros, se necesita de un cambio. Y aquí tengo un hermano que está aquí que se llama René Arocha.
Yo incluso le deseo mucha suerte a todos los muchachos que han incursionado el béisbol profesional y le está yendo muy bien. Además, nos sentimos orgullosos de que siendo cubanos se hayan impuesto aquí en la mejor liga del mundo.
Entre tanto, el estelar jardinero central Armando Capiró, aunque no jugó por su incapacidad física, recibió una ovación del público al ser presentado.
Bueno, le mando un saludo y estoy muy contento de estar con ellos aquí.
¿Nunca te dio por jugar profesional?
No lo pensé. No estábamos preparados para jugar profesional. Nosotros lo sentíamos bien siendo amateur.
Pero muchos en el exilio todavía tienen las imágenes de Juan Padilla y Javier Méndez golpeando a un exiliado en las gradas de un estadio de Indianápolis hace algunos años atrás. Ambos jugadores son parte de esta delegación. Pero Damián Díaz, un exiliado que viajó a Tampa, dijo que no es momento de recordar el pasado.
Que haya un puente de Cayo Hueso a La Habana y de La Habana a Cayo Hueso. Puente de amistad y de amor y no confrontación.
El segundo juego fue suspendido por lluvia, empatado a 5, y las entradas se cobraron a $20. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron conversaron este sábado por teléfono sobre la grave situación en Siria.
Obama y Cameron expresaron su enorme preocupación por las informaciones que dan cuenta del uso de armas químicas contra civiles por parte del régimen de Bashar al-Assad.
Un comunicado de la Casa Blanca señala que ambos líderes continuarán en contacto en torno al supuesto uso de armamento químico por el régimen sirio, así como la posible respuesta de la comunidad internacional.
La conversación entre Obama y Cameron tuvo lugar poco después de anunciarse la reunión del presidente estadounidense con asesores de seguridad y del ejército, y un día después que el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, se refería a la movilización de tropas hacia el área.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo el domingo que enviará a su equipo negociador de nuevo a las conversaciones de paz en La Habana, después de verificar que las FARC están dispuestas a regresar a la mesa de negociaciones.
Pero a la paz no hay que temerle, porque el proceso que estamos liderando es un proceso serio, es un proceso responsable, bien planeado y hasta ahora bien ejecutado. Y tampoco hay que tenerle miedo, porque serán ustedes, los colombianos en general, quienes tendrán la última palabra sobre lo que acordemos en La Habana.
La suspensión fue un revés después de 9 meses de difíciles negociaciones. Los colombianos están desesperados por ver el fin de la guerra, que ha matado a más de 200.000 personas y desplazado a millones desde que comenzara el conflicto en el 64.
Bolivia y Brasil trataron este domingo de evitar una crisis diplomática después de la fuga del senador boliviano Roger Pinto, opositor del presidente Evo Morales. Pinto era acusado de corrupción y había estado buscando refugio en la Embajada de Brasil en La Paz durante 15 meses. El abogado de Pinto dijo que su cliente había dejado la Embajada brasileña en La Paz y ahora estaba en Brasil. Las circunstancias de su huida y la entrada a ese país siguen siendo poco claras. La ministra de Comunicaciones de Bolivia, Amanda Dávila, dijo que el incidente no perjudicará las relaciones entre las dos naciones.
Este caso no va a afectar las relaciones entre Bolivia y Brasil. El caso del señor Pinto es un caso de justicia boliviana, de la justicia boliviana, y por lo tanto nosotros queremos reiterar que se trata de un prófugo de la justicia que está evadiendo la justicia. La fuga del país convierte al señor Pinto en un prófugo de la justicia boliviana.
Pinto, que es del distrito amazónico de Panto, dice que ha sido víctima de persecución política desde que reveló el año pasado documentos que vinculan a miembros claves del gobierno con el tráfico de drogas y otros delitos.
En México, la Procuraduría anunció la localización de los restos de 13 personas en una fosa clandestina cerca de la Ciudad de México y la identificación de 5 de 12 jóvenes desaparecidos hace 3 meses en la capital mexicana.
El subprocurador federal, Renato Sales, informó en un mensaje que una persona fue identificada después de estudios genéticos y que en otros 4 casos se tienen datos suficientes para creer que son otros de los jóvenes.
Los restos corresponden a los de 2 mujeres y 3 hombres, identificados como Alan Omar Adietia Barranco, Gabriela Ruiz Martínez, Rafael Rojo Martínez, Guadalupe Morales Vargas y Josué Piedra Moreno.
Las autoridades anunciaron la víspera la localización de la fosa clandestina con restos humanos en Tlalmanalco, una municipalidad del Estado de México que bordea la capital del país.
Un hombre fue arrestado en el aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy de Nueva York con uranio escondido en sus zapatos que iba a ser transportado a Irán, según la justicia estadounidense.
Patrick Campbell, de 33 años, basado en Sierra Leona, procedente de París, es acusado de haber querido servir de intermediario para vender a Irán 1,000 toneladas de uranio purificado, violando la legislación estadounidense.
Campbell estaba bajo vigilancia desde mayo del 2012, cuando respondió a un aviso clasificado en la Internet cuyo autor buscaba comprar un uranio 308. Campbell había respondido sin saber que el autor del anuncio era un agente estadounidense de los servicios de inmigración.
El sospechoso fue detenido el miércoles cuando llegaba a Nueva York en tránsito por Florida y procedente de París, donde buscaba llevar a su contacto una muestra de uranio, según las autoridades.
En Radio Martí son exactamente las 5:40. Nos agrada la compañía de ustedes, así que les invitamos a que escuchen en breve el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Conversaremos otro rato y el cierre habitual con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
El equipo que está detrás de 7 en 30 es realmente especial. Directores, productores, escritores, nuestro equipo creativo. Yo sé que cuando el televidente vea esas nuevas gráficas, sé que van a sentir que están saltando fuera de su pantalla. Todos estos ingredientes hacen realmente una receta periodística inigualable.
7 en 30, los sábados a las 8 de la noche, por Televisión Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En horas de la tarde del domingo se formó la tormenta tropical Fernán sobre las aguas del Golfo de Campeche. Y en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 100 kilómetros al noroeste de Veracruz, en las costas mexicanas. Los vientos de Fernán son del orden de los 75 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, penetrando en territorio mexicano. Para Cuba resulta más interesante un frente casi estacionario sobre la región central de la Florida, muy cerca del norte del lago Okeechobee, que está provocando nublados con actividad chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y seguidamente, Edenio Navas y los deportes.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de hoy lunes aquí en Radio Martí. Una victoria y un empate fue el saldo para los ex peloteros cubanos que residen aquí en Estados Unidos, que jugaron durante viernes y sábado contra un ex equipo Industriales que está celebrando, festejando aquí en Estados Unidos el aniversario 50 de creado, de fundado el equipo azul de Industriales. El viernes ganó el equipo de aquí del exilio 7-5 gracias a un jonrón del receptor villaclareño Ángel López, y el sábado el partido terminó igualado. Y bueno, no pudieron completar ese encuentro a causa de la lluvia ya en Tampa. Ambos equipos volverán a jugar este sábado doble partido en Fort Lauderdale, muy cerca de esta ciudad de Miami. En las Grandes Ligas de Béisbol, el joven pitcher derecho cubano, el villaclareño José Fernández, logró el último fin de semana su décima victoria en la actual temporada. Y el muchacho de Santa Clara lanzó 7 entradas y ponchó a 8 bateadores, y de esa forma acumula ya 10 victorias en esta temporada y está luchando ahí para ver si es elegido novato del año junto a otro cubano, Yasiel Puig, jardinero derecho del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy lunes aquí en Radio Martí el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te está pareciendo hasta el momento lo que está haciendo este muchacho de Villa Clara, José Fernández? Entre él y Puig deben ganar este año el premio al novato del año por el viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. ¿No te parece esto?
Edemio, yo he estado pensando hace más o menos 10 días que Fernández trajo algo de Gonzalo Macadro para acá. No hay duda. Porque si tú pones a analizar que esto es Grandes Ligas, y este muchacho se está enfrentando, cada que ha pichado con equipos de que están en el apogeo.
Ahora le ganó al Colorado 3-0.
Una cosa increíble. Cuando él le ganó a los Dodgers, yo dije, ya le puso la tapa de pomo. Ayer el juego del Colorado, el último, eso no va a ser nada, porque el Colorado tiene tronco.
Sí.
Y los pasó por la piedra a todo el mundo. Yo estoy asombrado. Y hoy estaba hablando con un amigo mío, que es Tony Taylor, y dice, es más raro cuando tenía 18 años allá en Cienfuegos. Así, y que vienen de allí, a lo mejor es algo que se le ha pegado de ahí de Santa Clara al señor José Fernández. Señores, tiene 2.30 de efectividad.
Increíble, Guajiro. A propósito, el cubano-americano Bronson Arroyo logró su victoria número 13 de la temporada en el éxito del Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee. Y otro cubano, Aroldis Chapman, salvó su partido número 33 este año. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos procesando. Más de 80 damas de blanco asistieron a misa en la parroquia Habanera de Santa Rita y participaron en la tradicional marcha dominical por la Quinta Avenida de Miramar. Y dijo Rosa María Payán en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América que el gobierno cubano se niega a una apertura democrática mientras los cubanos quieren cambios verdaderos.
Son las 5:48. Gracias por estar con nosotros. Y aquí tengo alguna que otra noticia de estas un poco raras que compartir. Afortunadamente estamos lejos de China, pero mira, Morel, allá se escaparon al menos 1 millón de cucarachas de una granja. Yo espero.
¿Pero una granja de cucarachas?
Bueno, una granja de cucarachas. Es increíble, al menos 1 millón de cucarachas han escapado de esta granja china que las criaba, oye esto,
¿Para
destinarlas a la producción de medicina china tradicional. Así que mucho cuidado, Moisés, no compre ninguna pastilla china. Él me dijo que de eso nada. Pero siempre recuerdo, hubo una época que se hicieron muy populares para bajar de peso las famosas pastillas chinas. Yo recuerdo cuando viajaba lo mismo a Nueva York o a Los Ángeles, el Chinatown, que mucho vamos a hacer compra porque allí todo es sumamente a muy buen precio se encuentra, pero la gente va a comprar medicina. Hace mucho que se dejó de hacerlo, desde aquella vez que llegaron unas comidas para animalitos contaminadas, una leche de bebé, que tantos bebés lamentablemente murieron allá en China por este problema, y uno pues jamás se me ha ocurrido volver a comprar una pastilla china, aunque me la recete el médico chino. Pero según este periódico, los insectos se escaparon de la granja en la localidad de Dafeng, una provincia que está al oriente de Jiangsu, el día 20, cuando un desconocido destrozó el invernadero en que estaba. ¿Ustedes se imaginan que 1 millón de cucarachas se escapen de pronto?
Dime.
Bueno, yo he visto lugares
una con mancha negra.
1 millón de cucarachas, pero bueno. El problema es que estas cucarachas se utilizan
para medicina.
Para la medicina. Así que cuidado con eso. Dice que cuentan que permiten combatir algunas enfermedades y reforzar el sistema inmunológico. Eso es lo que dicen dígame, Moisés.
Dicen los que saben, los científicos, que en caso de un holocausto de energía hidrógena sobre la Tierra, los únicos que sobrevivirían serían las cucarachas.
Bueno, pues esa, por lo menos ese millón de que ya se escapó va a sobrevivir, porque las iban a hacer medicina. Así que, ¿qué cosa? Es la característica del animal y el poder de
la cucaracha
sobrevivir.
No se sabe ni cuándo surgió en la Tierra.
No, esa es más antigua.
Primero fue el hombre. La primera cucaracha.
Pero no es cucaracha que vuelve un pisotón, ¿sabes?
No, bueno, estamos hablando de condiciones. Este millón de cucarachas que vivía en la granja no iba a sobrevivir.
¿Y qué le darán de alimento a las cucarachas?
Bueno, pues eso sería interesante, pero como es un tema escabroso y que me revuelve un poco el estómago, lo dejamos para otra ocasión. Tenemos por aquí, fíjate, una noticia. No sé si ustedes recuerdan, es posible que en Cuba se recuerde mucho, esta señora Linda Ronstadt hizo toda una época y fue muy popular en la década del 80 y 70, ¿verdad que sí? Más los 70, donde hizo tantas películas musicales y cantó no solo en inglés, sino que hizo alguno que otro LP en español. Fíjense que ya ella no puede cantar y es debido al mal de Parkinson. Pero hace poco estuvimos hablando aquí la semana pasada de una enfermedad que es el Lyme disease, que se produce por la picada de una garrapata, que no es una garrapata habitual que tienen los perros ni nada de eso, sino que es una garrapata muy especial que se llama garrapata de pata negra, que vive en los búfalos y en algunos animales mamíferos pues pequeños. Pues resulta ser que yo estaba contando el caso aquí, recordamos que hace un par de años Thalía estuvo, o 3 años, muy grave por la picada de una de esas garrapatas. Después conté yo que Marta, la del dúo de Carlos y Marta, fue a Nueva York a cumplir una serie de contratos, unas presentaciones, y lamentablemente sufrió una picadura de esta garrapata, estuvo en muy malas condiciones. Y el más reciente concierto de Carlos y Marta lo hizo Carlos solo, porque Marta dice que no ha podido volver a cantar. Entonces Linda Ronstadt dice que ella no puede cantar debido al mal de Parkinson, pero desde hace 8 años el deterioro de su capacidad de canto se debió a la picadura de una garrapata. Dice que su salud jamás se recuperó después de eso. También vino el temblor de sus manos, que dice que fue resultado de una intervención quirúrgica que tuvo en el hombro. Pero ella dice que definitivamente cuando sufrió la picadura de la garrapata y tuvo esta enfermedad, se dio cuenta de que algo no funcionaba bien en su voz. Y esta señora tenía una voz que era un cristal. Recuerdo la película musical Los Piratas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas tú, Teudy? Que fue muy, muy popular. Ese musical fue llevado al teatro, a Broadway. Pero bueno, dice ella que nadie puede cantar bien con el mal de Parkinson. Claro. Pero que ella notó que su enfermedad se recrudeció después de esta picadura. Así que Thalía, después de todo, salió bien.
Bastante bien.
Porque conozco, ya te digo, estos casos. Está el del dúo de Carlos y Marta, que el titular del periódico decía: Carlos y Marta se separan. Y todo el mundo pensó que el matrimonio se estaba divorciando, pero no es así.